If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Bada, bada boom, sold.
Huh?
Just sold my car on Carvana. Dropping it off and getting paid today.
Already?
What, you still haven't sold yours? You told me about it months ago. Is the offer good?
Oh, the offer's great.
Don't have another car yet?
I could trade it in for this car I love.
Come on, what are we waiting for?
Ah, you're right.
Let's go.
Whether you're looking to sell your car right now or just whenever feels right, go to Carvana.com and sell your car the convenient way. Terms and conditions apply.
El debate de la pizarra de Quintana.
Las 5 en punto de la tarde, 4 si escuchas desde Canarias, tiempo del debate de la pizarra de Quintana. Hola Jimmy Mateos, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, familia? Buenas tardes.
Del 1 al 10 o del 0 al 10, ¿cuánto te apetece el parón de selecciones para ver a España?
Si es para ver a España,
siendo sincero,
me apetece 7.5, si es para ver segunda división y solo segunda división,
bueno,
10 de 10.
10 de 10, vale, luego hablamos de segunda división, que
tengo
hay
ganas.
Un test para realizarte, como siempre, aprovechando el plan de selecciones. Hola Mónica Marchante, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Mónica, ¿cuánto te apetece a ti este parón de España?
Hombre, pues estando clasificados, reconozco que yo, que soy muy de la selección, no es lo mismo, ¿no?
Claro.
Pero siempre me apetece la selección, pero es verdad que ahora tengo una sensación un poquito más de... Bueno, de pereza, por decirlo así.
¿Un 6?
Sí, un 6.
Venga.
Me parece buena nota.
Vale, un 6. Hola, Toni Padilla, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, cómo estáis?
Toni, te estabas riendo antes de entrar, ¿eh? Que ahora te vemos con la cámara. Estaba sonriendo. ¿Cuál es la nota que pones tú?
Yo creo que lo bajó a un 5, la verdad.
Vale.
Pero no, me hacía gracia porque Jimmy decía lo de segunda división y yo pensaba que a mí lo que me motiva es la segunda federación.
Ah, ¿no? Bueno, oye.
Categoría.
Cada uno es suyo.
Porque, claro, así voy a poder ver a mi Sabadell y además en los que vivimos en Barcelona tenemos el gran derbi Europa San Andreu, que es, si quieres ser lo más hipster ahora mismo en Barcelona, lo que más mola es el Europa San Andreu. Oye, ahí estaremos.
Siempre hay ambientazo en ese partido, ¿eh?
Sí. Yo el otro día acabé en un garito cantando cánticos del Europa, ¿eh?
¿Ah, bueno?
Sí. ¿Tu vida es un torbellino?
No, es una caja de sorpresa. Sí,
es una sorpresa.
Siempre sorprende con algo.
Esas son las mejores.
El otro día se pasaba por Madrid, buenos amigos de Barcelona.
¿Sí?
Y vinieron aquí a organizar un sarao con Nacho González. Bueno, la presentación del libro de Nacho, pues se acabó con un cántico de la Europa.
Bueno.
Hay muchos seguidores de Europa.
Bueno, oye,
para gracias a Alex de Llano, que es el San Andreu.
Bueno, oye, pues que el anime de San Andreu.
Claro, cada uno con lo suyo, ¿no?
Claro, efectivamente.
Bueno, es que había gente de la revista Panenka y hay incluso, incluso algún miembro fundador de Panenka en la directiva de la Europa.
Sí, sí, sí. Ha estado bien, cabo.
También hubo cánticos contra la revista Panenka, pero bueno, esto...
Eso no. Eso no es verdad.
A ver, desde que alguien acuñó lo de Panenquita, yo creo que ya tenemos las espaldas muy anchas.
Eso no es cierto. Escuchemos a Luis de la Fuente, que esto decía ayer sobre el nivel de la selección española.
Yo soy de los que pienso que siempre se puede mejorar. Y creo que tenemos todavía margen de mejora. Pero, objetivamente, pues es difícil de mejorar. Es difícil, ¿no? Sin más, no es, por datos es muy difícil de mejorar, pero nuestra idea es el año que viene, y primero terminar como corresponde este año, ganando todos los partidos, y el año que viene seguir mejorando. Hay otros retos nuevos, hay una Final Four, es posibilidad de jugar una Final Four, nuevo de la Solís, volver a pelear por ganarla, clasificación del Mundial, y retos impresionantes y muy atractivos, muy motivantes. Y siempre se puede mejorar.
Siempre se puede mejorar, Jimmy, es cierto, pero es verdad que el 2024 de la selección es difícilmente mejorable.
Sí, es que me hubiera encantado preguntar a Luis de la Fuente, bueno, se puede mejorar, vale.
¿En qué
exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que usted
considera? ¿A ti qué se te ocurre?
Es que sinceramente no yo te diría que nada, porque creo que a nivel defensivo es un equipo muy solidario, a nivel construcción de juego es un equipo que ilvana la jugada con una elaboración y con una agilidad que hacía tiempo que en la selección española no se veía, que incluso con bajas sensibles como la de Dani Carvajal, como la de Rodri, futbolistas importantes o Morata llegando tocado, siguen incorporándose jugadores a la familia, como decía Luis Lafuente también, que van haciendo de la rotación de la selección española un bloque mucho más competitivo si cabe. Quizás a lo mejor el tener un delantero centro que te garantice, no sé, 8, 6, 9 goles en un gran torneo. Vale, pero Morata te da otras cosas también. Entonces yo de verdad creo que se le pueden poner muy muy poquitas pegas a esta selección. Yo lo único, ver jugadores nuevos, a ver cómo se integran, pero mejorar, pocas cosas.
Tony, Mónica.
Sí, igual, yo... quizás es... Bueno, ¿cómo le pone Cadín?
Dale, tú.
Ah, no, lo de aprovechar estos partidos para precisamente para algunas posiciones donde quizás se ande un poquito más cojo, ¿no? Yo pues, como tengo ganas de ver hasta Mumoro Dion, ¿no? Para ver si puede ser uno de garantías de cara al futuro, porque cierto es que Morata es quizás el futbolista que en los últimos años ha creado más, ha polarizado más debates alrededor de la selección, pero uno, tiene la confianza del seleccionador y luego rinde. Él rinde, se baja, más allá de si marca más o menos goles, genera un buen nivel, pero cierto es que la figura del 9, si miras, tampoco nos calla tanto. Y ahora que ha habido la explosión de un Samu, que en el Oporto está realmente dejándose ver, pues bueno, pues hay que positivizar esos partidos, pero cierto es que claro, estamos hablando de un entrenador que llegó un poquito por la puerta de atrás y fíjate, ¿no? Pues ya tiene dos títulos y el proyecto sigue creciendo con buen pie.
Ahora te quiero escuchar a ti también, Mónica, pero permíteme un segundo que vaya a la pista de Málaga, a la Blinking Cup. ¿Qué está ocurriendo, Rafael Caraz? Porque está el partido parado.
Sí, está el partido parado porque en una esquina de la pista están atendiendo a un miembro del público. No me alcanza a ver qué es lo que pasa de forma concreta porque justo me pilla en la diagonal de la pista. Mi cabina está justo en la diagonal. Ahora mismo está el juego parado, expectación tremenda. Hemos visto a Anabel Medina incluso acercándose allí a la esquina. Vemos a los miembros de seguridad que están atendiendo a alguien en el público. Veo un abanico por ahí. Yo creo que también aquí hay mucha humedad en esta pista auxiliar del Martín Carpena. Calorcito. Y puede que vaya por ahí la cosa. Tampoco me quiero atrever mucho porque es cierto que no me da la vista. Lo que sí te puedo contar, ojo.
Sí, lo que nos puedes contar, Rafa, es que las tenistas han abandonado la pista incluso, ¿no? Estamos viendo imagen televisiva.
Vale, te comento. Es que sí. Está hablando ahora mismo la megafonía. Ha dado unos minutos de descanso a las jugadoras, tanto a Paula Badosa como a Iga Swiatek, y la persona que está siendo atendida no está grave, pero sí necesita atención médica y se va a marchar de la pista. De ahí la ovación de ahora mismo la gente que ya estaba expectante y nerviosa al mismo tiempo con lo que sucedía en esta pista. Así que te comento, antes de que vuelvan otra vez a saltar tanto Badosa como Swiatek, la polaca había metido una marcha más, estaba jugando su mejor juego del partido, se había puesto 4-1 en el marcador, y es cierto que es por algo que no queremos que ocurra, pero quizá le pueda sentar bien a Paula Badosa, que se le veía algo más perdida en los últimos juegos de este tercer set. Como digo, 4-1 para Swiatek, de momento juego parado aquí en la auxiliar del Martín Carpena.
Bueno, pues ojalá ese incidente médico en la grada quede lo menos posible, sea solo un susto, nada grave, y se pueda reanudar el partido con esa persona ya también recuperada. Mónica, ¿qué vas a decir?
Bueno, a mí me parece dos cosas que quiero ver, principalmente una, que es un jugador que a mí me ha impresionado en esta primera parte de la liga, que es Marc Casado. Ya lo hemos hablado aquí en otra ocasión, además en partidos con el Barça de tanto nivel como el clásico, por ejemplo, el partido que jugó contra el Bayern de Múnich. Tengo muchas ganas de verle con la selección. Por otro lado, entiendo que es una posición que en la selección va a haber tortas, porque el centro del campo de la selección está, seguramente es la línea más donde más mejores jugadores tenemos. Y luego también me parece interesante ver qué pasa en la portería, porque hasta que vuelva Unai Simón, creo que las actuaciones de David Raya están siendo francamente buenas. Y yo que soy, y además lo sigo pensándolo así, o sea, no hay ninguna razón para pensar en que Unai Simón no vaya a ser titular cuando vuelva, pero es verdad que también si David Raya vuelve a tener una muy buena actuación como ha tenido en el parón anterior, los dos parones anteriores, pues puedo entender que haya debate y que esté tocando a la puerta y decir, oye, que yo estoy preparado y que pues, también puedo ser titular a largo plazo en esta selección. Entonces, sobre todo, insisto, Casado, que creo que hoy no va a tener minutos, pero para el siguiente partido. Y bueno, pues ver cómo sigue, a qué nivel sigue David Raya.
Fijaos en aquella época en la que España parecía que no tenía porteros, después de aquella época en la que Iker Casillas ya da un paso al lado, y ahora salen los porteros debajo de las piedras. O sea, ahora España tiene unos porteros de nivel donde ya, aunque no esté el titular, no es un problema. Viene otro que va a cumplir con las mismas cualidades y con las mismas prestaciones que con lo que podría hacer Unai Simón, ¿no? Ahora está David Raya y a nadie le da la sensación de debate, de intranquilidad o de inseguridad, que esto es lo mejor que le puede pasar a un equipo cuando se habla de su portero.
Sí, es que el tema creo que lo ha mencionado Mónica de Soslayo es, pues es que en esa época ya existía David Raya, ya existía Unai Simón, pero hacía falta darles esa continuidad en la élite y de hecho cuando tuvimos alguna duda con Unai Simón al principio de la Eurocopa, daba la sensación de oye, no hay alternativa, y cuando no ha quedado más remedio poner a David Raya, yo creo que ha demostrado que está preparado para este nivel de exigencia y que ahora nos generan mucha seguridad tanto el portero del Athletic como el del Arsenal.
Que Raya ha sido lo normal a lo largo de la historia de la selección, o sea, España siempre ha tenido grandes porteros. Lo raro era no encontrar un portero que nos diera garantías después de Iker, que sí que es verdad que hubo ahí unos años de duda, de Gea no acabó de cuajar. Pero lo normal ha sido que en España haya habido grandes porteros de garantías, o sea, tener dos, tres muy buenos porteros para defender la portería de la selección. Así que entiendo que volvemos a esa línea que es lo habitual.
Siempre está Lezama, Toni.
Sí. Lo del Athletic es increíble, ¿no? Cierto es que en el País Vasco siempre han tenido una gran tradición de buenos guardametas, también en la Real Sociedad, pero ahora mismo tú miras, por ejemplo, hay muchos equipos que sufren para tener un buen guardameta y ellos tienen tres guardametas interesantes, porque tienes a Unai Simón, tienes a un Julen Aguirre-Zabala, que ya había una copa y no para de crecer, y en el tercer puesto ya es internacional absoluto con México por esa parte de sangre mexicana que tiene mi familiar perdido Padilla, ¿no? Es increíble realmente lo bien que trabajan a la sombra del Chopo, de Iribar, y obviamente es una garantía, pero cierto es que al final, cuando miras sobre todo un año en ese, empezamos a pensar ya en el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá, es importante tener garantías de que, bueno, en las posiciones claves tienes dos, tres recambios, ¿no? Porque al final cualquier lesión de imprevisto, pues te puede dejar tocado. Yo creo que en ese sentido la portería española está muy, muy tranquila, y pues centrocampistas, pues lo decía Mónica, pues hay casi excedente en este sentido. Quizás alguna de las dudas más eran quizás en el centro de la defensa, pero bueno, más o menos hay. La duda quizás es el 9, por eso yo creo que tengo ganas de ver a Samu, porque obviamente José Lu está veterano, se nos ha roto el corazón a todos con Ansu Fati, y el nombre que obviamente lo tenemos muchos en mente es Samu Morodion.
Hablando de la motivación en este parón, mira, escucha, Jimmy, lo que decía ayer Dani Olmo.
¿Motivarme para la selección? Para nada, solo el simple hecho de poder llevar esta camiseta ya habla por sí solo y no necesita motivación extra. El simple hecho de poder jugar un partido, de poder ganar, de representar a tu país una vez más, da igual en una gran cita como una Eurocopa, un Mundial o en una Nations League, defendiendo el título, que en un amistoso. Al final siempre lo hago con la misma mentalidad, que es la de ganar, y siempre con la misma ambición.
Decía ayer Dani Olmo, Jimmy, que él no necesita motivarse, que si va con España está muy motivado, pero seguramente el gran reto que tenga Luis de la Fuente en este parón, además de conseguir la primera plaza para jugar la vuelta de los cuartos de final de la Nations aquí en España, sea que nadie se relaje, que la motivación sea máxima en un parón, que es el tercer parón en lo que va de temporada, estamos en noviembre, con la temporada ya, por supuesto, empezada. Yo creo que ese es el reto de Luis Lafuente.
A ver, es un reto porque, evidentemente, para cualquier entrenador, todo lo que sea que los jugadores mentalmente no se salgan de una dinámica tan positiva como esta, es un objetivo y es bueno, pero yo creo que esto es más un debate de puertas para afuera que de puertas para adentro.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que realmente los futbolistas, como hemos escuchado a Dani Olmo, tienen siempre ganas de ir con la selección no les sobra nunca, si están lesionados les fastidia perdérselo, y fuera estamos hablando de que si Lamine Yamal se ha borrado de ir a la convocatoria, como estábamos hace una semana, que si no Luis de la Fuente los exprime. La selección española siempre molesta de puertas para afuera y de puertas para adentro. Los jugadores están implicados, metidos y con muchas ganas. Y por una cuestión más, creo que los futbolistas tienen ganas de seguir yendo y de seguir manteniendo su rol y su puesto en la selección española, porque está muy caro. El equipo funciona muy bien, hay mucho nivel, hay jugadores de recambio que te pueden quitar el sitio muy muy rápido. Y claro, cualquier atisbo de duda en el que puedas perderte una concentración o dos, te puedes quedar fuera de esa rueda que va constantemente girando y en un muy, muy buen momento, ¿no? Así que yo creo que los jugadores están muy motivados y con ganas, sobre todo, de no perder el sitio.
Rafa Alcaraz, creo que se va a reanudar pronto, ¿no?, el partido de Badosa. Hola, Rafa Alcaraz, a ver si me escuchas. Hola, hola, Rafa. Bueno, ahora recuperamos esa conexión con Rafa Alcaraz. Toni, Mónica, ¿cómo lo veis vosotros?
Sobre Dani Olmo, ¿no?, preguntabas.
Sí, el tema de la motivación en este parón.
A ver, yo creo que está pasando con la selección española algo que durante bastante tiempo hemos envidiado en otras selecciones, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ir con la selección española porque obviamente sería un gran momento, venimos de ganar la Eurocopa y luego... Es un momento que a mí me recuerda un poco lo que pasó entre 2008 y 2010, ojalá acabe de la misma manera. Y es que al final es una generación que tiene hambre de ganar con la selección y que tiene un mundial en año y medio, ¿no? Entonces todo el mundo quiere estar ahí, porque todo el mundo está pensando en poder estar en un equipo que tenga la opción real de ganar un mundial. Entonces, más en el caso de Dani Olmo, que no es titularísimo en el Barça todavía, el jugar en la selección... Es una oportunidad. De hecho, yo creo que el fichaje del Barça llega por su actuación en la Eurocopa. Quiero decir que es un poco, bueno, un poco de alguna manera lo que le pasó también a Xavi en algún momento de su carrera, ¿no? Que era más titular y llevaba la manija de la selección antes de hacerlo en el mismo Barcelona, como él mismo ha contado muchas veces, ¿no? Entonces, sí, estamos viendo, por ejemplo, que hay otras selecciones donde, por ejemplo, Mbappé, pues en algún momento ha querido descansar de la selección francesa. Y sin embargo, pues aquí todo el mundo afortunadamente quiere venir a la selección española porque saben que vienen a disfrutar, que vienen a ganar y que es un lugar ahora mismo seguro para ellos, que además les pone en valor y pone en valor su trabajo, y creo que es positivo para todos los jugadores que están acudiendo a la selección, así que creo que debemos celebrarlo.
Al final, sí, sin duda, al final es cierto que a veces el aficionado vive mucho en el día a día, y cuando alza los ojos mirando al horizonte, lo más lejos que ve es el siguiente partido de clubes de su equipo, ¿no? Pero los jugadores saben muy bien que estamos en ciclo de mundial, que esto se está poniendo cada vez más cerca y que por tanto quieren estar ahí, y que muchas de las decisiones de los seleccionadores se toman en estos momentos. O sea, los jugadores son competitivos, se pican, saben que si se quedan fuera de una convocatoria se enfadan, así que bueno, yo creo que obviamente que es una de las fortunas que tiene el seleccionador, y hay que celebrar esto, ¿no? Que hay una cierta paz alrededor del proyecto, hay pocos debates, la Eurocopa obviamente generó pues un estado que beneficia a todos, y si empiezas a mirar a otras selecciones de relumbrón, te das cuenta que esta paz con la que puedes trabajar el seleccionador de La Fuente, ya le gustaría tener a los franceses, quieren empatar con Israel, ya les gustaría tener a Inglaterra, quedándole un poco perdida, sí. Brasil que empató lo que hay en Venezuela, incluso la Argentina está líder, ha perdido hoy en Asunción, pero bueno, sé que van un poquito más tranquilos. Alemania va mejorando, bueno, pero algunas, incluso como Italia, que está bien porque viene del bar, ¿no? Y o sea, yo creo que ahora mismo que España ha conseguido ganarse un poquito la condición de estar ahí en un primer grupo de favoritos para, como mínimo, aspirar a soñar, ¿no?
Es que a la hora de destacar esa ambición que muestra el grupo, creo que Luis de la Fuente ha sido muy justo en sus decisiones, que ha escuchado mucho o que ha sabido ver muy bien los momentos de cada futbolista. El otro día, por ejemplo, decía Cole Palmer que a él le frustraba mucho ver que Inglaterra en la Eurocopa no jugaba ni para atrás, claro, y que seguían jugando los mismos, que al final Saudi no agitaba un poquito el árbol, y él, que era un futbolista que había hecho una muy buena temporada, no tenía ningún tipo de oportunidad. Bueno, yo creo que a la mínima que, lo vemos por ejemplo la Eurocopa, que Pedri se cayó un poco, entró Olmo, lo hizo muy bien, que cuando tuvo que tirar del recurso de José Luis lo hizo, que hay llamadas de futbolistas como Nacho, que parecía que habían salido de los planes y luego de cara a la Eurocopa lo llevó, aunque ahora no esté yendo. Creo que él ha sido, siempre hay decisiones más o menos acertadas, pero creo que él ha sido muy justo y creo que ha sido sincero de cara al grupo a la hora de reconocer los méritos que estaba haciendo cada futbolista.
Sobre todo porque también cada jugador sabe que con esa meritocracia sabe que tiene opciones de entrar, y que quien lo hace bien tiene opciones de ir. El caso de Mingueza, hace un año no nos lo esperaríamos nadie, y Mingueza creo que es un gran ejemplo de ese futbolista que, hombre, también por una cuestión de mala fortuna de que se te haya lesionado uno de tus jugadores más importantes, como es Dani Carvajal, bueno, pues oye, se te abre ahí una ventana, una puerta para otro tipo de alternativas. Pedro Porro era un poco la más cercana por lo que habíamos visto, lo que había probado Luis de la Fuente en otras ocasiones, y que parece que es un poco ese relevo natural por lo que por el propio gusto del seleccionador, pero que Mingueza, después de hacer un inicio de temporada absolutamente sensacional con el Celta, se ha colado ahí. Oye, pues eso es un muy buen mensaje.
Y hay ganas de verlo a Mingueza, todos, que todavía ha ido varias veces, pero de momento minutos no ha tenido.
Bueno, porque Pedro Porro también tendría que consolidarse en esa posición, también, pero si vemos a Mingueza, yo creo que sería buena noticia en el sentido de que además es que Mingueza está muy bien. Es que Mingueza, sobre todo, quizás ahora un pelín menos, pero ha tenido un papel tan preponderante, sobre todo en fase ofensiva para el Celta, que es un jugador en el que en este tipo de equipos que juegan también al fútbol, Mingueza te puede aportar una barbaridad y puede crecer mucho más.
Quiero verlo porque seguramente Mingueza tendrá un rol más de lateral que conocemos en otros equipos, ¿no? De ese ida y vuelta para atacar y defender, pero que no será el verso libre que es en el Celta. Como no lo es Grimaldo tampoco en la selección.
Bueno, como era en el Barça, por ejemplo, que creo que era un lateral bastante equilibrado y al que no le fueron bien las cosas, pero que creo que dejó destellos de ser muy buen futbolista y lo está demostrando en el Celta de Vigo.
Tony, tú lo sabes mejor que nosotros, que viste a Mingueza mucho más de cerca que nosotros en aquellos años en el Barça, que es un tipo que cuando se suma arriba al ataque, más allá de lo que está aportando en el Celta, es que es un tipo que centra muy bien.
Sí, sí, tiene buen pie Oscar Mingueza, excepto que tocó al final la de jugadores del Barça que cuando hacen el debut, en función de qué periodo te toca, el contexto pues te puede marcar, ¿no? Quizás si hubiese sido 2 años más joven, ahora sería titular indiscutible. Le tocó jugar en la época de Ronald Koeman, que hizo popular el Mingueza, como decía él siempre pronunciando la U. Sí. Y claro, en la época de Ronald Koeman pues fue muy un pelín caótica, ¿no? El entrenador de los Países Bajos lo intentó, pero el equipo no funcionaba, no encontró soluciones. El ambiente estaba muy crispado en ese momento y Mingueza estuvo muy, muy cumplidor, pero no consiguió dar el pase al frente y pues acabó pues siendo un poquito damnificado de un proyecto caótico del Barça, que en esos momentos pues era un club profundamente inestable en todos los sentidos. Pero yo creo que está demostrando en el Celta de Vigo la calidad que tiene y sobre todo eso que siempre se cuenta en la Masía, ¿no? Que es un fútbol base tan particular, que a veces hay algunos jugadores que parece que se estén preparando toda su vida para jugar en el Barça y luego, si no lo consiguen, por una cuestión de estilo, pues quedan como un pelín desorientados, ¿no? Pero luego hay muchos que demuestran obviamente que hay vida más allá de la ciudad deportiva Joan Gamper y que consiguen labrarse una gran carrera ganando títulos y siendo importantes. Así que además, por el tipo de persona que es Mingueza, por el recuerdo que dejó, creo que es uno de esos jugadores que todo el mundo se alegra que le vayan bien las cosas en este Celta de Vigo, que aunque ha tenido un bajón en los últimos resultados, es un equipo divertidísimo de ver.
Ese haber rendido fuera del Barça tiene muchísimo mérito por lo que dice, pues no está habitual. Y recordemos que Mingueza llegó a ser casi meme. Que se cambió directamente el look para dejar atrás una etapa donde él lo pasa muy mal en su salida del Barça en los últimos meses.
Sí, sí, hay que recordar también aquella etapa de Mingueza. Vuelvo al tenis, Rafa Alcaraz, porque estamos en un momento clave del partido de Badosa.
Sí, estamos en un momento muy importante porque ha tenido 2 bolas de partido Swiatek, que ahora va por la tercera, está sacando Badosa, está perdiendo 5-1 y ahora tiene ventaja la polaca al servicio Paula Badosa. Se hace el silencio en la auxiliar, la pone y el primer saque que se estrella en la red. Va con el segundo servicio ahora Paula Badosa. Este sí entra, el revés de Swiatek directamente fuera, salva la tercera bola de partido ya. Paula Badosa, que quiere aferrarse con uñas y dientes al partido, ya lo consiguió en el segundo set. Ahora quiere la más difícil todavía en este tercero, porque está 4 juegos abajo en el partido. Dius va con el primer saque en este punto. Paula Badosa, que va a tener que recalcularlo de nuevo, se le echó demasiado adelante la bola. Ahora sí va con el primer saque, da la red y bota adentro, así que va a tener otra vez primer saque. Paula Badosa, recuerda en España que si pierde este partido quedará eliminada de la Billie Jean King Cup. Va con el saque, qué bueno, abierto de Paula Badosa, responde Swiatek, el contrapié que buscaba Badosa, buena defensa de Swiatek que la tira prácticamente a la línea. Badosa con la iniciativa en el punto, pero la manda directamente fuera, así que otra bola de partido, llevan 4 para Swiatek en este juego.
Bueno, si sale de esta Badosa, va a ser historia del tenis español, ¿eh?
Total.
Está complicada la cosa, no nos podemos engañar. A Paula Badosa, con el saque, se le marcha lejísimos. Va a tener que jugársela ahora esta defensa de la cuarta bola de partido con segundo servicio. va con el saque y se le marcha. Acaba con doble falta, es decir, aquí acaba la participación de Paula Badosa y de la selección española en la Billie Jean King Cup. Pasa Polonia después de que en la primera eliminatoria del día Sara Sorribes fuera hasta el último set en un partido que se decidió en casi 4 horas. Por su parte, en este segundo partido no ha tenido suerte Paula Badosa, que forzó el tiebreak y forzó el tercer set, pero en este último set no ha habido vida ninguna. 6-1 para Swiatek, para la número 2 del mundo, así que España eliminada, Polonia que pasa a cuartos y mañana se enfrentará a la República Checa.
Mal día para el tenis español, cayó Sorribes, ha caído Badosa y antes también hemos contado la derrota de Carlos Alcaraz. Gracias, Rafa Alcaraz, un abrazo.
Un abrazo a todos, chao.
Venga, a la vuelta, más temas del debate en la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Estás escoltant Radio Marca Barcelona, 89.1.
¿Tienes desgaste? Hinchazón, inflamación, rigidez, problemas de movilidad en las articulaciones como en la rodilla, cadera, espalda, tobillos o brazos.
Artióseo de Clinitec, con registro sanitario, es tu solución. Es un protector y regenerador para el cartílago que repara, protege, fortalece y regenera las articulaciones.
Tomando solo 2 cápsulas al día antes de dormir, regenerarás todas las articulaciones, cartílago, músculos y huesos. Recuperarás la movilidad y flexibilidad.
Artióseo, un bote de 60 cápsulas de laboratorios Clinitec, a base de extractos naturales, realiza una remineralización ósea, revitamina los músculos, regenera los cartílagos. Es apto para todos, incluidos veganos, celíacos y deportistas, y todas las edades. 6, 50, 51, 52, 53. Oferta con la rodillera compresiva con banda elástica para ligamentos, músculos y rótula de alto rendimiento gratis con Artióseo. Llama ya al 6, 50, 51, 52, 53, sin gastos de envío y económico. 6, 50, 51, 52, 53.
Pericos en Radio Marca, el programa líder en audiencia de socios y seguidores del Español. Cada día de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 del mediodía. Toda la actualidad del Español con José Manuel Oliván, los análisis técnicos de Javi Márquez y Daniel Solsona, y las secciones de Tomás Guas y el humor de Perico Cabola. Pericos en Radio Marca, Marca Pericos, con el patrocinio de Estrella Damm, calculatuindemnización.es, Fosprin Plus de Soria Natural, Área Jurídica Global, Moto Sin y Kia Quadis AR Motors.
Radio Marca es la emoció. Las pores nos.
Muy buenas.
Yo creo que para el partido de hoy, creo que el partido va a quedar 2-1. 2 goles para favor de España.
1-2.
De Olmos.
Muy buenas, pizarretas. Buenas, buenas tardes desde Alicante, José.
Hola, José.
Pues nada, esta tarde nos va a deparar una victoria de España de la Roja. Pues yo digo, España va a ganar 3-0 seguro y fácil.
Venga, pues 0-3, que le apuntamos también a España. Qué peso lo que hablaba de fondo ahí en la radio, ¿eh?
Sí.
Se me colaba,
¿eh?
Se me
colaba
ahí,
¿eh?
Madre mía, qué tipo más...
A ver si lo echan ya, hombre.
A ver si...
A ver si todos los viernes libres.
Sí. Las ganas que él tiene de que sea así. O escuchad de nuevo a Dani Olmo, que ayer en rueda de prensa le preguntaron por el dichoso calendario.
Pues bueno, no lo sabía. La verdad, el horario tan forzado, entre comillas, tan corto. Sí que es verdad que es un tema, ya he comentado en otras entrevistas y creo que mis compañeros también, que es un tema que deberíamos reconsiderar un poco, porque sí que es verdad que hayan tantos partidos sí que es un poquito excesivo, pero lo más complicado es el descanso. Yo creo que el descanso también es importante, entre ellos jugar jornadas y jornadas cada 3 días es peligroso, entre comillas. Al final nosotros nos exigimos y nos preparamos para estar al 100% siempre, pero el cuerpo tiene un límite.
Dani Olmos, otro futbolista más que se queja del calendario, habla de darle una vuelta y, como te decía en la primera hora del programa, Nahuel, habló Ceferín también del tema.
Sí, porque Dani Olmo no es el único futbolista que ha salido a comentar esos temas. ¿Mm? Y claro, el presidente de la UEFA ha dicho, claro, si reducimos el número de partidos, va a haber que reducir también el salario de los futbolistas. No hay otra manera de hacerlo, ha asegurado Ceferín. Y luego ha querido dejar también una puñita. Dice, es fácil atacar a la FIFA, atacar a la UEFA, pero esto es muy simple. Si juegas menos, ganas menos, y la gente que tendría que quejarse es la gente que cobra 1.000 euros al mes.
Bueno, hay un poquito de demagogia ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Un poquito, ¿no? A ver, yo puedo comprar la primera parte del mensaje, luego le ha metido bastante demagogia al tema, ¿no?
Bueno, como, buscando como... el viralín.
Bueno, Ceferín.
Sí. ¿Cómo lo veis?
Pues aparte de la demagogia de Weferin, como dice Felipe del Campo, ahora te dejo...
Weferin.
Weferin, ¿no? No sé, de verdad que es un tema muy manido porque todos los parones y todos los meses es lo mismo. Lesiones de cruzado, calendario que empieza en agosto, termina en el mes de julio ahora con un mundialito de clubes. La cantidad de partidos cada vez son mayores, la calidad incluso de los partidos cada vez va reduciéndose más. Pretemporadas que no son pretemporadas, son giras para lucir el escaparate más que nada. Yo creo que el fútbol ha cambiado mucho y que sí que es verdad que hay ahora ya jugadores que poco a poco van levantando la voz, aunque no hay ningún movimiento de ningún sindicato, ningún movimiento organizado para decir, oye, hasta aquí, es muy complicado organizar todo esto porque son ligas, son federaciones, cada una de su padre y de su madre, es muy complicado, pero creo que hay un momento en el que ya los jugadores van a tener que pararse, aunque sea a costa de ganar menos. Yo esto no he hecho un test sociológico, no he ido jugador por jugador, futbolista por futbolista, preguntándoles, oye, ¿os reducirías el sueldo un 20% con tal de jugar un 20% menos de partidos? Y estoy convencido de que muchos de ellos dirían que sí, porque tampoco creo que les vaya a cambiar mucho la vida a nivel adquisitivo, y ese descanso, esa capacidad para que la cabeza descanse y poder estar con su familia o haciendo cosas que le permitan desconectar del fútbol, creo que sería muy beneficioso para ellos, así que yo creo que...
Yo tengo más dudas ahí, ¿eh?
Yo fíjate que siempre he sido muy muy idílico, ¿no?, con todo esto, ¿no?, muy pensando que todo el mundo estaría más a favor de reducirse el dinero, el salario, para intentar jugar menos y descansar más, pero bueno, en cualquier caso este calendario es insostenible tal y como está hecho.
Yo creo que hay demasiada demagogia en esto, y también detecto que los futbolistas en cada parón escuchamos esta frase de hay que organizarse, hay que, pero llevamos, creo que el primero que levantó la voz fue Guardiola en la Supercopa, no este verano, sino el verano pasado.
Sí, ante el Sevilla.
Él mismo dijo, eso es, en Atenas, él mismo dijo, en el Pireo, él mismo dijo que los únicos que podían hacer algo son los futbolistas. Y yo veo que los futbolistas, es que claro, el término los futbolistas, esto aquí no afecta realmente, afecta a un porcentaje pequeño de futbolistas. No afecta a los futbolistas, por ejemplo, de segunda división, afecta en realidad a los futbolistas internacionales, a los futbolistas que están jugando competiciones europeas, y esos no son tantos futbolistas. Por otro lado, me parece totalmente demagógico que Ceferín diga que tendrían que reducirse el salario. Es que a los futbolistas no se les ha aumentado el salario, que yo sepa, por jugar dos partidos más de Champions, ni por jugar un mundialito a final de temporada. Quiere decir que se les ha aumentado el calendario sin que haya... Hay una contraprestación económica, evidentemente, pero para los clubes, no para los futbolistas. Entonces, entiendo que el que tenía contrato renovado, no creo que en esa renovación de contrato haya una cláusula de, bueno, si jugamos dos partidos más de Champions, voy a ganar más. Eso no existe. O sea, por lo tanto, me parece absolutamente... demagógico.
Yo creo que la única correspondencia que hay entre jugar más partidos y lo que ganan los clubes a cambio de los partidos es la Champions, y en esta edición de la Champions, al haber más partidos, se paga menos por cada victoria, por ejemplo. Es que al final se aumenta el calendario sin que la tarifa, digamos, sea la misma.
Claro, y por ejemplo, tú dile a Gaby que se quedó sin ganar una Eurocopa con su país por una lesión de larga duración, pues evidentemente Gaby se perdió las primas de esa Eurocopa. Quiero decir que yo no veo una relación clara entre que haya un calendario con más partidos y que los futbolistas ganen más. Los futbolistas ganan más porque evidentemente en los últimos años, sobre todo con lo que ha pasado en la Premier, se han disparado completamente las fichas de los futbolistas porque hay una burbuja, especialmente con la Premier, pero no porque se jueguen más partidos. Entonces, creo que confundir estas cosas es una confusión interesada. También, por otro lado, me llama la atención que los futbolistas sigan con estas declaraciones de hay que hacer algo, pero el tiempo pasa y no parece que estén muy dispuestos a realmente a tomar medidas contundentes para que alguien vea que tienen fuerza, porque al final son los actores del espectáculo y que al final se están jugando su salud, no se están jugando dinero. Aquí se juega algo que vale mucho más que el dinero, que es la salud y la posibilidad de jugar más o menos años al fútbol y de tener incluso una vida normal luego como ciudadano.
Tony.
Es un tema muy, muy complejo. En el pasado sí que se han visto huelgas de futbolistas más o menos organizadas, ya desde las famosas reuniones que hubo ya entre jugadores del Barcelona y Joan Gamper en los años 20, las famosas huelgas de futbolistas en los años 40 en Argentina, el primer sindicato constituido en Europa de futbolistas en los años 60 en Francia. Eran contextos muy diferentes. Entonces el fútbol, incluso en los 80, cuando hay huelgas en España, el futbolista cobraba, tenía un buen sueldo, pero no era un súper multimillonario. Yo creo que también ahora que los jugadores en general de primera división profesionales tienen sueldos muy por encima de cualquier ciudadano común, pese a que no estén en esa burbuja de la Premier, cobran muchísimo. Han desconectado un poquito de cualquier discurso más o menos social con el resto de la sociedad y tampoco no tienen muchas ganas de arriesgar. Son conscientes que tendrían que hacer algo, pero no veo ni líderes ni jugadores con un punto de capacidad de liderar un proyecto, de hacer una huelga. Yo creo que ellos saben que hay demasiados partidos, pero también sí, también los ves han generado bastante bien. Hay bastante egoísmo también entre los jugadores, ¿eh? Al final estamos viendo que hay muchísimos jugadores que nos decepcionan a todos diciendo, si ya tienes un salario espectacular en España, ¿por qué te vas tan joven a Arabia Saudita? ¿Por qué van? Pues por el dinero. Quieren más. Es un poquito el reflejo de la sociedad. Hay mucha gente que lo único que lo obsesiona es más y más dinero. Lo vemos en muchas tendencias de comunicadores, de youtubers, de gente que se va a desgravar, que no quiere pagar impuestos y se va a Andorra cuando están forradísimos, otros deportistas. Es una sociedad en general cada vez más egoísta y, por tanto, aquí es una serie de reuniones entre gente que son todos muy egoístas, unos y otros, todos absolutamente. Por lo tanto, yo creo que al final no tengo pruebas, no tengo dudas de que al final lo que va a pasar seguramente, si algún día los jugadores realmente se organizan, la solución que le van a hacer desde arriba los señores encorbatados que mandan en FIFA, UEFA o federaciones será: perfecto, seguimos haciendo los mismos partidos porque nos dan un beneficio económico, pero os pagamos más a los que estáis participando. Van a repartir un poquito el pastel. No veo a nadie realmente dispuesto a quitar partidos, porque en este contexto en que cada vez los ricos son más ricos y quieren más, y quieren más, y quieren más, nadie va a renunciar. Es que me gustaría equivocarme, que alguien me sorprendiera y demostrar tener un poquito de... Pues que cada año... Es que el discurso del calendario, ya llevamos tiempo con ella. Y desde que empezó el discurso, se han hinchado todas las competiciones.
Claro.
Más Eurocopa, más equipos. Mundiales, más equipos. Atención. Liga de Naciones, otra competición de selecciones. Mundial de Clubes, otro. Más Champions, más partidos.
La Supercopa en Arabia, por ejemplo, también.
Supercopa, no, un partido para qué, si podemos poner tres, más. O sea, al final es como todo el mundo, más. ¿Por qué? Porque dan beneficio económico. Y al final las decisiones que toman esta gente, siempre ellos piensan en términos económicos. No hay más, por eso lo hacen. Entonces, claro, la posición de fuerza que puedan tener los jugadores irá en función de que se pare esta máquina de generar dinero. Pero la mayor parte de jugadores que están metidos en selecciones, aunque sean conscientes de que se están jugando parte del físico, están ganando mucha pasta. El jugador que quizás podría jugarse y parar es el jugador suplente en primera división, un jugador, pero en general incluso este jugador normalmente ahora tiene un... cobra muchísimo más que el jugador de primera random de los años 80 cuando sigue vivimos huelgas, ¿no? Cuando vas a una huelga, no sé si alguno de los presentes ha participado en un proceso de huelga, en un trabajo, ha estado en comités de empresa, tienes que estar muy dispuesto a ir hasta el final y ser muy valiente y a estar dispuesto a sacrificar. Y normalmente es o eres muy idealista, a mí los jugadores no me parecen muy idealistas, o estás muy desesperado. Tampoco me parecen que estén muy desesperados. Por lo tanto, no, yo no veo que se gane ninguna huelga, la verdad.
Es que la historia, Tony, es que además tú lo estás visualizando desde el punto de vista patronal y trabajadores pidiendo algo o queriendo cambiar algo. Pero ¿contra qué protestas ahora? Por ejemplo, los jugadores del Barça, cuando hubo aquel bolo para irse a Dallas a jugar contra el América de México hace un año prácticamente, en Navidad. Claro, ahí pueden protestar contra el Barça, pero ¿cómo te rebelas ante la FIFA? Los equipos que van a ir a la Supercopa de Arabia teniendo que jugar un partido más y encima haciéndose un viaje de 5 horas hasta Riyad, hasta Jeddah, hasta donde sea. ¿Cómo te rebelas ante eso? ¿Contra tu club de origen, que es el que ha firmado ese acuerdo? ¿Contra la federación? Es que la agrupación, la organización, el ir sincronizados en un tema como este es muy, muy complicado, porque son muchos frentes abiertos y no es trabajador-empresa. Es que hay muchos más componentes y muchos más actores implicados en eso.
Trabajador-empresa...
Bueno, pero
Didi, Mónica.
Pero puedes, no, digo que hay una serie de pasos que puedes dar, quiero decir, evidentemente contra la FIFA tienes la única manera de rebelarte es aquellas competiciones que organice FIFA directamente, pues plantear una movilización, pero es que ni siquiera ha habido un primer paso de, oye, vamos a hacer una carta, una reclamación por escrito, un algo, o sea, no ha habido nada más que declaraciones, pues bueno, pues porque cada vez que nosotros le preguntamos ellos contestan, pero realmente es que ni siquiera nos consta que haya habido una reunión de futbolistas, que se haya elaborado un texto con una serie de peticiones, es que no se ha llegado ni a ese paso que sería el primero que habría que dar antes de llegar a otras movilizaciones y a recurrir a... No, o sea, es que ni siquiera se ha intentado negociar, no ha habido un primer paso de negociación.
Sí, es que parecía que el tema de la gestión de este mundialito podía, de alguna manera, pues provocar algún tipo de huelga, algún tipo de
sí, algún cambio.
Bueno, ayer ya presentaron el trofeo, muy bonito, por cierto, pero bueno, va todo hacia adelante, ¿no? Había cierta indefinición en cuanto a los patrocinadores y al final uno acaba pensando que esto el día que va a parar es el día que se den cuenta de que están haciéndole mal al producto, de que claro, va a empezar a resentirse el producto y que va a dejar de ser así de rentable como es ahora.
Bueno, va a empezar, no, ya se está resintiendo. Estamos ante un fútbol transgénico de cantidad y de cada vez menor calidad.
Bueno, pero los derechos del fútbol siguen valiendo muchísimo dinero.
Sí, eso sí.
Es cierto que ya no da la sensación de estar en un crecimiento exponencial como hemos vivido los últimos 10 años, pero siguen creciendo. Entonces, algún día... Yo creo que tocará techo.
Claro, ¿hasta cuándo? Es que sigue, claro, es que sigue creciendo, porque siguen apareciendo nuevos actores en política internacional, de repente te aparece otro empresario de un sitio, el gobierno saudita pone más dinero, el típico ricachón norteamericano que hasta el momento solamente invertía en un equipo de fútbol americano y dice, ah, mira, me gusta esto del fútbol, compro un club inglés, compro un club en segunda. Entonces, claro, es cierto que dices, ¿hasta cuándo el globo? Sí, ¿sabes? Es el juego del globo que te lo vas pasando.
Sí, la patata caliente.
Sigue creciendo y dices, wow, el día que te explote, no. Vamos todos a la calle, pero sigue creciendo, se pagan más derechos, se aparecen nuevos actores. Entonces, claro, al final aún no ha llegado a su momento. Y claro, a mí sí que me consta que han habido algunos clubes en que algún jugador se ha quejado de precisamente de eso. Oye, tenemos un parón de selecciones. La última semana, al final de la competición, me mandas a Singapur, a Tokio, a Dallas a jugar a un amistoso. Y la respuesta de los clubes siempre es la misma: ¿estás contento con tu salario? Pues es que necesitas, pues viene esto, de los patrocinadores, y que este señor paga tanto, entonces claro, es un poquito el círculo, ¿no? Dicen, paro. ¿Quién está dispuesto realmente a ganar un poquito menos de dinero?
Nadie.
Porque ahora mismo me da la sensación que nadie.
Es que en el caso del futbolista, que sabe que tiene 10 años de carrera para hacer fortuna, nadie quiere ser el primero que levante la mano y diga, oye, es que a mí está amistoso, no. Y es que la selección o este partido de Champions ya con todo resuelto, pues no me apetece. Pues no, porque sabes que puedes perder tu lugar de privilegio y que te puede costar muchísimo recuperarlo, que al final es una rueda muy, muy pequeñita, a la que cuesta mucho entrar y que es muy fácil salir.
¿Sabes la cosa? Que yo creo que Nahuel no es por el importe, por la cantidad. Un jugador que cobra 17 millones, yo creo que le va a dar igual cobrar 14 o 13.
Mentira, es que está...
No,
o sea,
a lo que voy, Nahuel...
No hay casos.
Es que no es solamente eso. Bueno, lo que tenemos que hacer...
Hay muchos casos de codicia y creo que ninguno de alguien que, oye, yo... En vez de 17, 15 y hay 4 partidos que no juegan.
Lo que tenemos que hacer en el próximo parón de selecciones que haya tema o debate con el calendario es preguntar a 10 futbolistas si se bajarían el sueldo. La cosa es que no es que te lo bajes y ya está. Es la organización. Es que es el jugador que dice, venga, sí, hay que hacer algo. Y lo que decía Mónica, nadie hace nada. No hay un comité, no hay un sindicato, porque tampoco tienen ese alcance para poder llegar a las distintas organizaciones que montan todo este tinglado. Entonces el problema ya no es que te bajes el sueldo, que firmes y ya está. No, es que hay una parte de organización y de procesos intermedios en el que el futbolista se tiene que implicar y se tiene que mover, y ahí es donde veo yo el problema. Pero en cuanto a cambiar menos partidos por menos salario, creo que habría un porcentaje X más alto de jugadores que sí que dirían que sí.
El calendario es un problema, está claro, pero el tema es que aquí nadie hace nada por remediarlo. A la vuelta, más temitas aquí en la pizarra, que os quiero preguntar por el Sevilla.
Hola Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que, bueno, que quería compartirla contigo. Así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves? Hola, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas. Desde que robaron en el bloque no estoy tranquilo.
Ya, yo tampoco. ¿Y qué has visto?
Pues tenemos que ponernos la nueva alarma de Securitas Direct, que viene con cerradura inteligente.
Ah, sí, sí, he visto que los del quinto también se la han puesto.
Y mira, aparte de tener protección especial en la puerta, puedes abrir sin llaves. Esto me viene genial, que las pierdo cada 2x3.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-103-104.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición en espejos en Madrid que puedas imaginar. ¿Buscas un espejo? En Bricolaje Moraleja los tenemos todos. Stock en espejos de baño con LED, sensor y antibao. También espejos en pared decorativos. Brico oferta. Espejo sol redondo de 80 centímetros con LED y antibao por tan solo 68 euros. Hasta fin de existencias. Solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolajemoraleja.com.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Digo, quiero que hablemos del Sevilla para cerrar este debate de la pizarra de Quintana y antes que escuchéis a su presidente, a Del Nido Carrasco, con los compañeros de Radio Marca Sevilla.
Nosotros con la salida de Lucas Ocampo liberamos límite salarial para poder abordar algún fichaje en el mercado de invierno. Nosotros, como sabéis, porque creo que no creo recordar ningún mercado en el que no hayamos hecho operaciones, abordamos el mercado de enero estando atentos tanto a entrada como a salida.
En el caso del Sevilla, que recordemos que no está cumpliendo la norma del 1-1, solo puede utilizar el 60% de la ficha de Ocampos, que está jugando ahora en Rayados de Monterrey, que el otro día dejó una imagen tanto complicada, una pelea después de una patada fea que se llevó.
Complicada, sí.
Y el 20% del beneficio del traspaso. En total sería una cantidad cercana a unos 3 millones de euros brutos para poder acometer alguna cesión de algún futbolista. O incluso dos fichajes un poquito más modestos si el Sevilla consigue también vender. Pero bueno, me parece buena noticia de entrada que el Sevilla se pueda plantear fichar sin tener que estar pendiente de las salidas, que son muy complicadas por futbolistas que acaban contrato y futbolistas que tienen salarios bastante altos.
Y con ese pequeño margen económico que tiene el Sevilla para salir al mercado, que saldrá, como reconoce su presidente, ¿qué debería fichar?
Quizás un lateral derecho, con la salida de Navas te quedas con Carmona y con Montiel, que me parece que...
O Juanlu,
ahí,
¿no?
Juanlu también que puede jugar en esa posición. Bueno, quizás ahí en el lateral derecho puedes estar cubierto, pero por bandas la baja de Eyu, que es un contratiempo importante,
sí.
Y por supuesto arriba, creo que el Sevilla tiene una deficiencia goleadora tras la salida de Nesiri en el mercado de verano, terrible. O sea, Isaac Romero es un excelente futbolista, pero por sí solo no creo que tenga la autosuficiencia que sí tenía el marroquí el año pasado para en una cabalgada de 40-50 metros, en un remate de cabeza, decidir de un partido, por lo que el Sevilla tiene que atinar con el delantero. Esto en cuanto a lo que es calidad, a mejorar calidad. En cuanto a cantidad, por ejemplo, en la defensa, en el eje central de la zaga, tiene buenos centrales, pero que están en la enfermería cada 2 semanas. Y esto también es un problema que el Sevilla tiene que empezar a considerar, de si Gudel es un recambio para ser central o para que se estabilice más como medio centro, que creo que es su posición idónea y que al Sevilla le aporta mucho más, o ya a lo mejor tirar de cantera como ha hecho con Salas, no lo sé, pero creo que ahí hace falta un central que pueda jugar con continuidad y ni con Badé ni con Marcao está consiguiendo la continuidad, ni con Iansu, la continuidad que necesita una pareja de centrales en el fútbol profesional.
¿Mónica?
Bueno, yo creo que urgente lateral derecho y arriba, evidentemente, alguien que haga goles. Quizás un extremo también, ¿no? Estaban hablando de que estaban buscando también un extremo, pero para mí lo más urgente, evidentemente, es ante la salida de Navas buscar un lateral derecho y básicamente buscar el gol, que es lo más caro y lo más difícil de encontrar, ¿no? Habitualmente.
¿Tony?
La lista de la compra
sí.
Larga, ¿eh?
Además son largas,
al final, fíjate cómo lo que es la vida, ¿no? Hace una década el Sevilla lo citábamos todos ejemplo de club bien gestionado, equipo modélico que ilusionaba, que ganaba títulos, que levantaba Europa League, Supercopas, Copas, que se podía meter en Champions. Alabábamos lo bien que trabajaba Monchi, y era un club estable, era un club admirado. Siempre decían, pues, en todas las tertulias citamos el ejemplo del Sevilla, ¿no? El club que descubre los jugadores antes de que sean caros, ¿no? Y cómo de repente hay que gozar del presente, en clave hincha, porque la gloria dura poco, ¿no? De repente, en 3-4 años, tu club pues casi se ha convertido un poquito pues en una comedia, ¿no? Con la familia del Nido protagonizando peleas propias de cenas de Navidad en las asambleas, con fichajes que no funcionan, con cambios de entrenadores cada 3 días, y obviamente una inestabilidad que ha provocado pues que si lo empezamos a analizar al detalle, seguramente yo creo que García Pimienta le gustaría reforzar todas las líneas, y no una, no dos, no tres, sino 4 o 5 posiciones. Pero obviamente lo más alarmante, aparte de lo de Navas, es el gol. Necesitas gol arriba, alguien que marque diferencias, y obviamente si pudieran invertir un poquito de dinero, yo lo metería en un 9, pero claro, en enero, milagros a Lourdes.
Es que vamos a un outlet donde ya ha pasado todo el mundo, ¿no? Es lo malo del mercado de invierno, que ahí vas a las rebajas el último día, vas a lo que te encuentres, y claro, si encima tienes poco dinero, las alternativas se restringen muchísimo.
A mí me parece positivo no tener que esperar al último día, que es algo que le ha pasado al Sevilla, que igual puedes llegar el día 1 y tener ya tu fichaje. A mí me gustó, por ejemplo, lo que intentó el año pasado con Alejo Vélez, que creo es un futbolista que en el español está dando cierto rendimiento y que de hecho no se consolida porque estaba todavía en el City porque irrumpe Isaac Romero, pero creo que es el perfil de delantero joven que no está teniendo minutos en su equipo y al que tiene que intentar aspirar el Sevilla. Pero claro, no es fácil encontrar este tipo de jugador. Normalmente son jugadores que no tienen experiencia en la liga y solo vas a tener 6 meses para darle ese rodaje y que te pueda dar ese rendimiento inmediato, con lo cual hay que tener la puntería muy afinada.
Mónica, ya la última, que sé que despierte un poquito antes del debate, decía del Nido Carrasco con este sonido que escuchábamos, que el Sevilla siempre sale al mercado, que nunca se ha quedado sin fichar. Esto no sé si es algo positivo o negativo, porque generalmente el mercado de invierno suele ser porque no has hecho los deberes en verano.
No, y sobre todo que fiches no quiere decir que fiches bien.
Es que, claro,
parte de los problemas que ha tenido el Sevilla últimamente es que no ha fichado bien. Pero bueno, yo creo que también están recuperando gente, ¿no? Creo que van a recuperar unos cuantos futbolistas aprovechando este parón liguero, y creo que eso también les va a venir bien porque algunos de ellos pues pueden ser clave, ¿no? Y les ha echado de menos el Sevilla. Pero sí, es que la verdad es que Víctor Horta, desde que ha llegado, no sé que no lo tiene fácil, evidentemente, pero creo que no está teniendo demasiados aciertos, y creo que es lo que más se le está sacando en Sevilla, al margen de toda la guerra institucional que tienen ahí, ¿no?
Gracias, Mónica, por estar en el debate esta tarde. Fuerte abrazo.
Abrazo. Hasta luego.
¿En qué punto creéis que está el equipo con García Pimienta?
Travesía en el desierto, en el sentido de si pensamos en ese Sevilla heptacampeón de Europa, pero que va a ser un equipo que no creo que le dé para competir por una Conference o por una UEFA Europa League, ¿no? Yo creo que sí, hombre, no es salvarse, se va a salvar, evidentemente. Creo que tampoco va a pasar muchos apuros, pero claro, para el sevillista medio, que es bastante exigente por lo que ha vivido y de dónde viene este Sevilla.
Sí, que viene de comer caviar.
Se le va a hacer raro para cambiar el caviar por pavo en salsa, que tampoco no está mal, no es una maravilla culinaria, pero está rico, ¿no? Pues yo creo que al seguidor medio del Sevilla tampoco le cuadra del todo ver a su equipo año tras año deambulando en el anonimato de la parte templada de la tabla, que yo creo que eso es lo que al sevillista no le termina de encajar todavía.
El tema es que si acaba en la posición en la que está Doni, no sé ni siquiera si es pavo en salsa, ¿eh? Igual es un bocata de chope.
Bueno, igual es menos, sí.
Del Sevilla, ¿eh? Igual le sabe a menos todavía.
Yo algo de brotes verdes veo, algo, pero son brotes verdes un poquito...
Sería mortadera con aceituna, ¿no?
Bueno, si son brotes verdes hay rúcula también.
¿Sabes cuando aparece la primera hojita ahí y dices, mira, que claro, lo que llega una cabra se la come y ya te queda sin nada, ¿no? Yo creo que García Pimienta está haciendo algunas cositas, que está siendo más práctico, yo creo que no está haciendo lo que le gustaría García Pimienta, que al final es un entrenador muy escuela Barça, muy Masía, que tiene muy claro lo que quiere, pero que ha entendido que donde está, primero se trata un poquito de sobrevivir y de crecer, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el derbi. En el derbi tampoco nos jugó bien en Sevilla, pero supo competir, supo luchar, supo sufrir. Y hay algo, ¿no? Pero bueno, es cierto que es un club que, visto desde fuera, es un club extremadamente histriónico. Ya lo sabemos, que hay clubes que, aunque cambien el presidente, el director deportivo, hay algo en el ambiente que hace que sean clubes como complicados, que su magia, lo que les hace tan bellos, es lo mismo que les puede hacer tan complicados, porque de repente se rompe todo, ¿no? El Sevilla tiene algo de Roma, ¿no? Lo que están viendo con la Roma, ¿no? Con Ranieri volviendo, y de repente la gente primero tira piedras al equipo, viene Ranieri y lo reciben como un héroe, y dicen, pero el Sevilla estaba jubilado, déjenlo disfrutar de su jubilación, ¿no? El Sevilla tiene algo un poquito de ello, ¿no? De esos momentos de locura, de discusiones, pero luego ganas el derbi, están todos juntos y animándose, y luego en 15 días, pues ya vuelven a pelearse, ¿no? Porque es un club que quiere ser grande, que estuvo muy cerca, que claro, que lo ha sido, pero que estuvo muy cerca de incluso de ganar una liga, que son palabras mayores, y eso obviamente deja pues una herida, te deja como piedras en el corazón y hace que sea difícil avanzar. Yo creo que García Pimienta lo está haciendo bastante bien, asumiendo la realidad de este equipo. Asumiendo esta realidad, veo algo de brotes verdes. El problema es que para tener brotes verdes y crecer, se requiere paciencia. Y me da que ahora mismo mucha paciencia no hay.
Bueno, yo creo que es buena la situación, en el sentido de comparado con otras temporadas, quiero decir que ya el Nido Carrasco abiertamente dice, oye, pues a mí me gustaría que el equipo llevara algún punto más, pero bueno, nadie mete al Sevilla en las quinielas por la permanencia, que de hecho creo que está del Leganés para abajo.
Sí, parece.
Da la sensación de que el equipo tiene un puntito de madurez, que está a 3 puntos del Mallorca, que ha hecho muy buen arranque de temporada, a 3 puntos del Girona, a 3 puntos de la Real Sociedad. Es cierto que en algunos partidos con más resultado que juego.
Claro.
Pero es que eso sería muy de mínimos. Es que estamos en una situación donde Isaac Romero, que lleva 0 goles, es insustituible, indiscutible, porque lo que hay por detrás tampoco convence.
Mejor que decía Nacho, no.
Yo creo que está sacando un partido tremendo a una plantilla muy limitada, una plantilla muy de entreguerras, y que va a tener que seguir fichando incógnitas, futbolistas que puedan tener buena pinta, que puedan tener cierto potencial, y que sobre todo no sean demasiado caros para intentar salir cuanto antes de la regla del 1-1.
Mi pregunta es, si este análisis, un poco dentro de lo que hablamos antes de la intrascendencia de estar en mitad de tabla y demás, sería diferente si lo que tiene por detrás el Sevilla en la tabla fuera un equipo o equipos de mayor categoría. ¿Me explico?
Seguro, seguro.
Creo que el nivel que hay por detrás del Sevilla en la clasificación, pues Leganés, un recién ascendido con pocos fichajes y manteniendo el bloque del año anterior en segunda división, un Deportivo Alavés que no ha empezado tampoco muy bollante, Las Palmas, que mirad cómo estaba, el Getafe con la plantilla más corta de los últimos 15 años probablemente, si no más, un Español y un Real Valladolid con un nivel muy justito, y un Valencia que está colgando de un hilo.
Es que el Sevilla, que yo creo que sabe desde verano que no tiene un equipo para pelear por Europa, aspira a que haya, no te voy a decir 3, pero que haya 5 peores, y
claro,
como para no meterte en ningún momento en la pelea allá abajo, y creo que salvo ese momento de la previa del partido contra Getafe, donde el equipo, teníamos todos la sensación de vamos a ver qué pasa, creo que salvo ese comienzo un poco raro, ha sabido sacar la cabeza, ha sabido ganar el derbi, que es importantísimo en este tipo de, bueno, de temporadas, donde da la sensación de que no tienes un objetivo muy tangible, el poder ganar el derbi. Y no descolgarse de mucho de la 19ª posición, que debe ser un objetivo que pueda tener el Sevilla.
En otras temporadas donde la permanencia estaba en 40, 41, 42, este Sevilla sería una guerra civil. O sea, estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, pero no estás en esa.
Claro, no estás, pero porque el análisis que están haciendo es de puertas para afuera. Si tú analizas lo tuyo, que es muy plan de mínimos, con muy poquito cantidad de dinero excedido, con poca posibilidad de hacer ningún tipo de operación por un límite salarial muy estrecho. Claro, al final el análisis es poco catastrofista, pero que podría ser mucho peor si no fuera porque hay 5, 6, 7 equipos mucho peores que el Sevilla.
¿Cuál debe ser entonces el objetivo, Tony, ya para cerrar, del Sevilla esta temporada?
Generar optimismo de cara al futuro.
Vale, me gusta. Y en, ya, y en una posición en Liga, ¿eso pues, qué puesto es?
Yo prefiero que el Sevilla acabe entre los 10 últimos, pero el aficionado diga, aquí hay futuro, que acabar octavo y crispación.
Vale, venga.
Que García Pimienta pueda hacer crecer el equipo.
Sembrar para el futuro, entiendo lo que dices. Gracias, Tony Padilla, por estar en el debate de la pizarra de Quintana. Un fuerte abrazo. Jimmy, no te despido, que hay que hablar de segunda división.
Hombre,
¿te parece?
Aquí me quedo.
Para eso viene.
Empadronado, si hace falta, ¿eh?
¿Qué te ha parecido el test? Así de un...
Pues muchos...
¿Difícil o...?
No. A ver, ha habido alguna preguntita curiosa en la que hay que, a lo mejor, documentarse un poquito más de lo que uno...
Desarrollar un poco, ¿no?
Desarrollar un poquito más, pues son preguntas con más allá de cómo ves a mi equipo, cómo ves a este otro. ¿Eh? Está bien, me ha gustado la
lección.
Además, es un poco variadito para que todo el mundo que siempre pide que hable de segunda... Digo, oye, también se habla de mi equipo, que a lo mejor no es un Sporting, un Oviedo o un Levante o un equipo, un Racing, un equipo que está arriba, sino que a lo mejor está en mitad de tabla y parece que pasa desapercibido.
Venga, pues a la vuelta hablamos de segunda división aquí en la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Torna aquest temps tan especial. Aquest temps en el que tots ens sentim una mica més a prop dels altres. Arriba aquest moment en què tant ens agrada compartir. Compartir paraules, compartir abraços i sobretaules, compartir amb amics i família, compartir somnis i il·lusions. Torna al Nadal. La Decana, l'administració de loteria més antiga de Catalunya, sap, i molt, de somnis i il·lusions. La Decana porta anys repartint premis.
4 milions d'euros!
Compleix els teus desitjos. Comparteix. Compra els teus dècims de Nadal a La Decana. Ens trobaràs al Centre Comercial Diagonal Mar i a ladecana.es. La Decana, la número 1.
La Decana, perquè molts somnis es fan realitat.
En Manu, el Mini Mans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim d'allò que vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Ràdio Marca és l'emoció. Radio Marca.